6% han estado de acuerdo que ha tenido un impacto positivo en su matrimonio. El fin de semana nos enseñó a comunicarnos de maneras que no pensábamos que era posible. Nos llevó al siguiente nivel. Nos dio la oportunidad de relajar y de reconectar. Aléjese de su vida ocupada, apague el teléfono y trabaje juntos para tener un plan paso a paso para un mejor futuro juntos. Escoja más de 70 eventos alrededor del país, destinos que son una aventura. Invierta hoy en su matrimonio. Creo que todas las parejas debieran asistir. Nos salvó. Vaya a un findesemanapararecordar.com o llame a el 1-800-FL-TODAY. Vale la pena. Fin de semana para recordar será el febrero 24 a 26 en Nashville. Mañana es el último día para que las parejas puedan ir, su pareja puede ir gratis. Queremos que el cuerpo de North Hill esté conectado y bien informado. Tome nota de la página web para descubrir más maneras en que puede participar. Grande es tu fidelidad, oh Señor, oh Dios. Batallas con el corazón del pecador. Tú nos guías al lado de aguas quietas a la misericordia, y no hay nada que nos pueda separar. Así que recuerda a tu pueblo, recuerda a tus hijos, recuerda tu promesa, oh Dios. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente para mí. Grande es tu amor y justicia, Dios. Tú usas al débil para guiar al fuerte. Tú nos guías en el canto de tu salvación. Todo tu pueblo canta unido. Así que recuerda a tu pueblo, recuerda a tus hijos, recuerda tu promesa, oh Dios. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente para mí. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente para mí. Oh, recuerda a tu pueblo, recuerda a tus hijos, recuerda tu promesa, oh Dios. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente para mí. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente para mí. He aquí el amor vasto como el océano, amor bondadosa como una inundación. Cuando el príncipe de la vida, nuestro rescate, derramó su preciosa sangre, ¿quién no recordará su amor? ¿Quién puede dejar de cantar su alabanza? Él jamás podrá ser olvidado durante los días eternos de los cielos. En el monte de la crucifixión, las fuentes se abrieron amplias y profundas. A través de las puertas de la misericordia de Dios fluyó una corriente vasta y llena de gracia. La gracia y el amor, como ríos poderosos, se derramaron incesantemente de arriba, y la paz del cielo y la perfecta justicia besaron a un mundo culpable en amor. ¿Quién no recordará su amor? ¿Quién puede dejar de cantar su alabanza? Él nunca podrá ser olvidado por los días eternos de los cielos. No hay amor más alto, no hay amor más amplio, no hay amor más profundo, no hay amor más verdadero, no hay amor más alto, no hay amor más amplio, no hay amor como tu amor, oh Jehová, oh Señor. Tu amor es más alto, tu amor es más amplio, tu amor es más profundo, tu amor es más verdadero, tu amor es más alto, tu amor es más amplio. No hay amor como tu amor, oh Señor. He aquí amor vasto como el océano, amor bondadosa como la inundación. Cuando el príncipe de la vida, nuestro rescate, derramó por nosotros su preciosa sangre. Buenos días a todos. ¿Pueden tomar su lugar? Quiero darles un anuncio rápido para recordarles a todos que el próximo domingo, enero el 29, a las 8:30 y a las 10:45 de la mañana, con el favor de Dios, al otro lado del pueblo, vamos a estar viendo el campus de Northwest. Amén. Así invito a todos ustedes a dar seguimiento en la página web de Northwest. Estamos esperando nuestro último permiso para ocupar el edificio. Por favor, ore que esta semana recibamos esto y esperamos ver a muchos de ustedes allí al llevar el evangelio al otro lado del pueblo. Amén. Eso es algo que celebrar, ¿verdad? También tenemos el gozo de resaltar y celebrar la santidad de la vida hoy. Y como pastor de extensión aquí, me toca la oportunidad de ver y escuchar muchas historias de Dios obrando en nuestra comunidad, en y a través de nuestro pueblo y a través de nuestros compañeros de ministerio. Y el Centro de Mujeres de Piedmont ha estado haciendo buen trabajo por más de 25 años. Y ellos están, o son, si no los conocen, son un proveedor confiable de verdadera atención de salud para la reproducción. Ofrecen servicios gratis que están saturados con el Evangelio. Y de nuevo, me tocan escuchar muchas historias. Esta es solamente una historia de North Hills y el Centro de Piedmont, del compañerismo que hay entre North Hills y el Centro de Mujeres para Mujeres de Piedmont. Hay dos damas que asisten a North Hills que conocían a una mujer de una cultura diferente. Y a medida de hacer amistad, ella compartió de cuán temerosa estaba de embarazarse y tenía temor de poder cuidar de más niños. Así que más tarde su temor se realizó y se embarazó. Fue a estas mujeres de North Hills y les pidió si le ayudaban a conseguir un aborto. Esa era su solución para este problema. Y ellas le dijeron que no le ayudaban de esa manera, pero dijeron que sí le ayudaban. Y la llevaron al Centro de Mujeres de Piedmont. Y fue ahí que escuchó la verdad acerca de su bebé, acerca del creador de su bebé, y escuchó el Evangelio. Y de esto, esta mujer escogió la vida, y esa vida existe hoy. Personas de aquí tuvieron a esos bebés como resultó. Esa es una historia tan solo. Y estoy tan contento de que Dios ha levantado al Centro de Mujeres para Mujeres de Piedmont para hacer brillar el Evangelio en momentos en que están en la oscuridad y el temor. Así que quiero llamarles a ustedes a unirse con ellos en esta batalla y quiero llamarles a activismo inspirado por el Espíritu Santo. Quiero que sean activistas y hay cuatro cosas que puede hacer para ser activistas. Lo primero que puede hacer es orar, puede servir, puede edificar, voy a explicar esto, y puede dar, puede donar. Así que orar. Hace más de 2 años les pedí que oraran con el Centro de Mujeres de Piedmont a través de textos de oración. Si no ha oído, es un texto que es enviado por el staff del centro para pedir por una oración por un cliente en necesidad. Más de 200 personas respondieron y ahora tienen 400 personas que oran cuando alguien cuando ellos lo envían. Yo recuerdo esto en noviembre, mi teléfono, y no siempre es de gozo cuando suena mi teléfono, y veo que es del Centro de Mujeres de Piedmont. Pidieron oración para una pareja en el extranjero que estaban decidiendo abortar, y en ese momento oré por estas personas que no conocía, pero sabía que Dios les conocía, y oré por ellos. Al día siguiente, otro texto entró. Ustedes, 400 que oraron por la pareja ayer, y el cliente nos llamó de nuevo para decir que decidieron tener su bebé. Amén. Qué gozo poder ser parte de ir delante del Padre a favor de personas en un estado muy vulnerable que ven el aborto como la única solución que vemos como a un problema y que escogen la vida. Otro ejemplo. Oren por un cliente que tiene un bebé de 5 meses, un embarazo de 5 meses. Y han buscado un aborto después, fuera del estado. Y después llegó un mensaje. Sigan orando porque esta persona decidió tener su aborto. A veces la respuesta no es lo que queremos, pero podemos seguir orando por estas personas porque el Centro de Mujeres de Piedmont ven que las personas que escogieron esto puedan ser parte de este ministerio en 20 años. No dejamos de amarles, ¿verdad? Qué privilegio poder acudir al Señor delante del Señor por estas personas en estas circunstancias. Y es muy fácil. Todo lo que tiene que hacer es textear PWC al número 24687. Y si alguien quiere hacerlo en este momento, les doy ese permiso. Si quiere hacerlo después, puede hacerlo. 24567. Y luego puede servir. En la mesa afuera hay tarjetas para ustedes que tienen cosas específicas que con las que necesitan ayuda. Por ejemplo, el idioma. Si usted habla algún otro idioma aparte de inglés, necesitan su ayuda. Y de hecho necesitan su ayuda si habla inglés. Pero si habla español, le encantaría que participar ahí. Si habla árabe, si tiene habilidades administrativas, pueden usarle. Si sabe de cosas de mantenimiento y cómo cuidar de las yardas y mantenimiento de los edificios. Están edificando una nueva clínica al otro lado de la clínica vieja, que es al lado donde se hacen los abortos. Muchas personas acuden por error, nosotros pensamos que providencialmente, entran a estas clínicas esperando obtener información acerca del aborto, pero escuchan el evangelio y escuchan la verdad acerca de su bebé. Están edificando ese edificio. Va a ser un gran testamento a la vida, un hermoso lugar, y necesitan ayuda. Si usted es un contratista, un suplidor, y quiere donar esto a este grupo, podemos conectarlo de esta manera. Si tiene experiencia médica, o si usted sabe cómo estudiar la Biblia, creo que hay varias personas así aquí, usted puede facilitar el estudio bíblico. Y para estudiantes de colegio y de high school, puede recibir crédito por ser voluntario en estos centros. Estas son maneras muy específicas en las que puede servir. Enseguida tenemos la oportunidad de edificar y quiero celebrar el hecho de que a través de su donativo generoso dimos $15,000 al centro de mujeres de Piedmont hacia la construcción de este nuevo edificio. Amén. Es alentador escucharles a responder de esta manera, porque a veces creo, cuando escucho del ministerio, no siempre entiendo cómo participo en ello si estoy dando. Así que quería alentarnos. Pablo a los Corintios estaba hablando acerca de la iglesia macedonia y dijo: y ahora, hermanos y hermanas, queremos que ustedes sepan acerca de la gracia que Dios ha dado a las iglesias macedonias. En medio de una prueba muy severa, su gozo rebosante y de su extrema pobreza se llenó en su generosidad, porque dieron lo que pudieron y aún más allá de su habilidad, enteramente por su cuenta. Urgentemente nos suplicaron el privilegio de compartir en este servicio al pueblo del Señor. Así que damos gracias a Dios, alabamos a Dios por ustedes. Gracias por ofrendar. Y por favor sepa que al dar ustedes una parte de este ministerio, de manera que cuando yo digo aquí que el centro de Piedmont está abierto y ministrando a las personas que escogieron a Jesús, escogieron la vida, usted es parte de eso a través de sus ofrendas. Agradecemos tanto. Esperamos que aún más y más, no solamente en este servicio, que usted entienda qué tanto es parte de compartir el servicio de ministerio. Otra manera de edificar es con un ladrillo. Están edificando un camino de vida y puede comprar un ladrillo, y a medida que usted camina, a medida que camina hacia el centro, hay nombres de personas que sin duda estarán orando por ellos. Piensen hacer esto. Y finalmente usted puede dar. Al menos en un momento en su vida estuvieron familiarizados con uno de estos, ¿verdad? Pero ahora, en lugar de llenarlo con dinero, puede llenarlo en lugar de llenarlo de leche, puede llenarlo con dinero. Y todo el dinero que llegue en las botellas va a ser para el programa de ultrasonidos, porque ofrecen el servicio de ultrasonido gratis. Y es cierto que el 80% de las mujeres y familias que ven sus bebés, cuando ven, entran al centro, escogen la vida. Y esto es Dios, a través, como declara su gloria, a través de un ultrasonido, a las familias a escoger la vida. También otra cosa que puede hacer es, fue una bendición ver esto, los padres envolviendo a sus hijos en ofrendar. Deles la botella a ellos. Que la llenen de cambio. Recibí dos esta mañana. No sé si alguien ya recibí dos esta mañana. Denles a sus hijos, permítanles ser parte de la ofrenda. Una madre dijo, creo que está moldeándoles para preocuparse por los necesitados. Estas botellas me ayudaron a comunicar este tipo de vida a mis hijos. Qué importante enseñarles a ofrendar desde ahora. Así que puede orar, puede servir, puede edificar y puede dar. Y ahora vamos a orar y voy a pedir a cualquiera que ha sido voluntario o que ha sido empleado por Piedmont Center que venga, pase al frente. Cualquiera que ha sido voluntario, está siendo voluntario ahorita o ha sido empleado en el centro de Piedmont. Y quiero llamar a todos los que han ofrendado, que aman al centro de Piedmont, que ha sido voluntario allí antes. Yo sé que se siente un poco raro que les pida que se pongan de pie, pero queremos rodearlos de amor. Por favor, no se sienta apenado. No imagina lo que eso significa para personas en este tipo de ministerio. Literalmente en un ministerio de vida o muerte. Esto puede ser un ministerio muy difícil. Y queremos literalmente, si podemos hacer esto de rodear, si algunos de ustedes pueden estar enfrente, necesito que alguien orqueste. Tome control, Isaac. Queremos rodearles con oración. Y voy a leer una oración del Valle de Visión, que es una... Sus oraciones puritanas son hermosas. Se llama El Siervo en Batalla, que creo es muy apropiado. Oh, Señor, te bendigo que el asunto de la batalla entre ti y Satanás nunca ha sido incierto y terminará en victoria. El Calvario quebrantó la cabeza del dragón, y yo contiendo con el enemigo destruido que con toda su fuerza ya ha sido vencido. Cuando siento la serpiente a mis talones, pueda yo recordar aquel cuyo talón fue herido, pero quien cuando fue herido quebró la cabeza del diablo. Mi alma con gozo interior exalta al conquistador. Él venció en el conflicto. Si yo he perdido esperanza, si mi amor no ha sido ferviente, si he permitido inmundicia en mi corazón, si mi alma se hunde bajo el peso de la batalla, oh tú, cuya promesa, cada promesa es bálsamo y cada promesa toque es vida, acércate a tu guerrero y refrigérale para que pueda levantarme de nuevo para pelear y nunca cansarme hasta que mi enemigo esté vencido. Dame tal compañerismo contigo que pueda desafiar a Satanás, la incredulidad, la carne, el mundo, con una fuerza que no viene de la criatura y que la criatura no puede manchar. Dame confianza que descansa en tu amor eterno y tu decreto. Entonces mi mano nunca se cansará, mis pies nunca tropezarán, mi alma nunca descansará, mi escudo nunca se oxidará, mi yelmo nunca se destruirá, mi coraza de justicia nunca caerá a medida que mi poder descansa en tu fuerza. Dios, gracias por esta oración y te pido específicamente por protección por los empleados y los voluntarios en el Centro de Mujeres de Piedmont. Dios, que tú protejas sus mentes cada día que entran, sabiendo que esta es tu batalla, que puedan descansar en la verdad que hay en esta oración, que el enemigo ha sido desterrado, que la batalla es tuya, y continúa refrigerándoles con aliento para que puedan ministrar, amar y administrar amor a las personas que se duelen, que no sean dañados a medida que sirven, que sean alentados por el poder de tu Espíritu. Y te doy gracias por ellos y bendigo tu nombre, Señor. Y es en tu nombre, Jesús, que oro. Amén. Al final hay una parte donde todos leemos juntos, estén listos. Esta es la palabra que Dios dio a Isaías con respecto al liderazgo que pasaron leyes débiles y abusaban de los débiles. El Señor envió, hay de aquellos que hacen opresión y roban, dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y a qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que yo os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinará entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. En todo lo que hacemos, añoramos que Dios sea glorificado y que seamos conocidos por nuestro amor, nuestro gozo, nuestra paz. Si usted necesita un bosquejo, por favor levante su mano, le haremos llegar uno. Gracias de nuevo, Pablo, a la cultura. Hay algunas cosas que, cosas malas que son aceptables confrontar y otras que no son aceptables. Y estaba pensando en cómo es que siempre acabo con las que no son aceptables. Este es un tema mío desde el segundo grado, que he sido llamado a no ser aceptable. Es un alto llamado. Pero estaba pensando, bien, vamos a estar hablando de uno de los asuntos más sensitivos, asuntos morales más sensitivos esta noche. Y hoy en las 7 de la noche voy a enseñar un taller para los padres sobre la identidad sexual. Mañana voy a enseñar material similar, aplicándolo diferentemente en el SSA Forum. ¿Y qué estoy pensando? Esto es una locura. Si va a seguir a Jesús, esto es algo que tiene que resolver aún temprano. Está dispuesto a confiar en su palabra, aun cuando contradice todo lo que la cultura en la que vivimos enseña. Y aun cuando contradice lo que su propio corazón dice. Esa es básicamente la definición de un seguidor de Jesús. Él dijo, hay tres cosas, van a saber que son mis discípulos en Juan, dice. La primera acabamos de cantar, ¿por qué? Por su amor. La segunda, guardan mis palabras. Y la tercera es el fruto que produzco a través de ustedes. Guardar mis palabras es aceptable a veces porque va de acuerdo con nuestra cultura, pero a otras ocasiones es una locura. Así que estoy dándoles un aviso. Ahora estamos por el lado que es locura. Para algunos de ustedes esto va a sonar absolutamente loco. Y estamos reconociendo. Estamos locos. Estamos confiando en Dios por encima de nuestras propias medidas de las cosas. Para otros de ustedes este mensaje va a ser potencialmente como doloroso, difícil. Así que quiero de nuevo que pidamos ayuda. Padre, estamos poniéndonos bajo tu palabra. No en una manera sin pensar como un tapete, pero en una manera consciente de humillar nuestros pensamientos específicos, reconociendo que nuestra cultura no es el fin de todas las cosas, que no tenemos todo bien, que todos estamos contaminados en nuestra perspectiva y que necesitamos ayuda para pensar claramente a través de asuntos súper sensitivos. Y oro específicamente que nos des corazones humildes para que derrames gracia, porque resistes al pobre, pero das gracia al humilde. Doy específicamente por aquellos que van a, en diferentes maneras, van a querer correr, salir corriendo, que les des gracia para escuchar el mensaje entero. Pido por todos nosotros que nos des una apertura sobrenatural para decir, Señor, estamos aquí, estamos listos, háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Si vuelven en sus Biblias a Isaías capítulo 9, si está buscando una Biblia de las sillas, página 573-573. El profeta Isaías comenzó a ministrar alrededor del 740 a.C., murió alrededor del 681, cientos y cientos de años antes de que Jesús viniera, y sin embargo, grabó algunas de las profecías más sorprendentes respecto al Cristo, el Mesías. Vea, por ejemplo, en Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. En juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estos son rayos de luz brillante, pero estos rayos están puestos contra un trasfondo oscuro, porque Isaías fue llamado a exponer la corrupción social y moral, la opresión, y lo hace en los versículos 9, 8 al 10, 4. Sabemos que esta es una sección individual, separada, porque hay puntas. El versículo 8, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Esa palabra cayó, si vuelve al 10, 4, ni con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. O sea, cuando cae la palabra de Dios, o cae humildemente, te escuchamos Dios, o caerá involuntariamente en humillación. Los muertos caerán, dice. Pero cuando la palabra de Dios cae, cosas caen. Aquí hay unas marcadores. También hay cuatro secciones. Veámoslos uno a la vez. Sabemos que hay cuatro secciones porque cada palabra termina con las mismas palabras. Versículo 12 al final. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Versículo 17. Sino que todavía su mano está extendida. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Versículo 21. Sino que todavía, dice, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Final del versículo 4. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Está comunicando algo claramente y está haciéndolo obvio. Cuatro secciones. En primer lugar, sus corazones fueron arrogantes. Y estas cuatro secciones comunican el colapso social. Los versículos 8 a 12 del capítulo 9, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y al final del versículo 9 expone la soberbia y la altivez del corazón. Dijeron, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, cortaremos los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. A menudo, como en el 9:11, versículo 11 es citado de una manera positiva. Vamos a reconstruir mejor que nunca, pero realmente es un versículo de juicio. Es un versículo que está condenando al corazón arrogante y orgulloso que, aunque sabemos que juicio ha caído, vamos a levantarnos por nuestra propia cuenta, vamos a ser mejor, vamos a levantarnos de nuestras propias botas y en el final vamos a estar mejores. Y Dios está exponiendo esto. Este orgullo autosuficiente y arrogante que es engañoso, porque al final del versículo 12, toda su ira, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Versículos 13 al 17, en esta sección, está exponiendo el hecho de que sus líderes estaban guiando mal. Versículo 13, dice, pero el pueblo no se convirtió al que los castigaba ni buscaba a Jehová de los ejércitos, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y el venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden. Los ciegos están guiando a los ciegos y ambos caen en un hoyo. Versículo 17, por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Así que los líderes estaban guiando mal y no estaban corrigiendo. Número 3, las relaciones estaban destruyéndose, estaban desboronándose. Los corazones orgullosos, siguiendo a los líderes sin idea de lo que hacían, llevaban a esta destrucción de la relación. Vemos versículo 18 al 21. Versículo 20. Cada uno hurta la mano derecha y tendrá hambre, y comerá la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Finalmente, la cuarta sección. Sus leyes eran injustas. ¿Hay algo de esto que le suena familiar? Es un cuadro tan claro de nuestra cultura. Sus leyes eran injustas. Versículos 1 al 4. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Aquí el caos social está lleno de opresión legal. Y es evidente y evidenciada más específicamente por el hecho que las leyes ayudaban a los poderosos y dañaban a los que no tenían fuerza. Las leyes ayudaban a los poderosos y perjudicaban a los que no tenían fuerza. Es decir, los que decretan decretos inicuos están afligiendo, quitan el derecho a los afligidos. Los más necesitados que necesitan juicio y justicia son aquellos que las leyes están ignorando. Las leyes que tienen la intención de enforzar justicia están de hecho preveniéndolas, robándole a la gente de su derecho. Por supuesto, ninguno de estos líderes lo habrían visto de esta manera, estoy seguro, ¿verdad? Probablemente no están diciendo, oh, quiero robarle a gente de sus derechos, adelante. Eso era, probablemente no era su intención expresa. Probablemente se veían a sí mismos como perseguidores nobles de la justicia. Pero estaban tan enfocados en lo que ellos creían que era su responsabilidad de traer juicio, que se perdían de ayudar a muchas personas que desesperadamente lo necesitaban. Como Milton Friedman, el gran economista, una vez argumentó, que la meta entera de un administrador es maximizar los valores de quienes son dueños. El administrador debe maximizar el valor de los dueños. ¿Es esa una buena meta? Sí. El administrador tiene una responsabilidad de manejar la compañía de manera que los valores sean maximizados. Dios honra esto. Hacer negocios no es malo, es una cosa hermosa, pero el problema con eso es que esa es la única meta, con esa parte, porque si esa es la única meta, entonces vas a ignorar las necesidades de los trabajadores, vas a necesitar aún la salud general de la compañía y el impacto social del negocio. Lo que Isaías 10 dice, cuando solamente persigues la justicia, cuando persigues la justicia, no la puedes seguir de una manera tan enfocada que dejas esqueletos a un lado y te pierdes de proteger a las personas que desesperadamente la necesitan y necesitan justicia. Hay otro ejemplo de este tipo de pensamiento torcido. Debemos proteger los derechos de las mujeres. ¿Necesitamos proteger los derechos de las mujeres? La respuesta correcta es sí. Y es una cosa buena proteger los derechos de las mujeres, marchar para hacerlo. Todo alrededor del mundo las mujeres son oprimidas, usadas, abusadas, se toma ventaja de ellas, o usadas como objetos del placer de los hombres a cualquier costo, y eso está mal, y Dios está apasionado en contra de ese mal, esa perversión. Su ira y su mano están estiradas en contra de esos males. Y la iglesia debe hablar específica y claramente sobre estos asuntos. Sin embargo, lo que Isaías 10 está diciendo es cuando persigues justicia para una parte, está mal tomar ventaja de otra parte para lograr esa justicia. Por ejemplo, cuando una mujer fuerte está siendo fanática de sus derechos a costos de una mujer débil, a costa de una mujer débil. Isaías 10 está diciendo, Dios no es neutro al respecto. Cuando alguien, cuando una mujer fuerte que tiene acceso a las leyes, puede establecer leyes para proteger sus propios derechos, a costa de una pequeña, de una mujer pequeña que no tiene voz y no tiene ningún equipo legal, Dios está preocupado acerca de los derechos de esa persona débil. Cada día, 115 mil bebés son abortados globalmente. Globalmente, 42 millones por año. Esto no es una cosa americana, solamente es un problema global, donde los fuertes hacen leyes para destruir a los débiles. El otoño pasado, déjame decir, en los Estados Unidos, 2014, que es el último, la estadística comprensiva que tenemos respecto al aborto, por primera vez jamás, desde los 70s, en abortos en nuestro país bajaron debajo de 1 millón por año. Eso es inmenso, positivo. Esto es lo negativo. Es casi 1 millón de bebés por año. Aunque hay una decadencia, todavía estamos hablando de como de 967 mil bebés al año en nuestro país son muertos legalmente, son matados legalmente, por la mayor parte. El otoño pasado, Oxford, la Universidad de Oxford reveló algo de la estadística acerca de los bebés en el vientre y mostraron que en 16 días, a 16 días después de la concepción, el corazón de un bebé ya está latiendo. En 16 días, a menos que una mujer tome un examen, no tiene idea de que está embarazada y ya tiene un corazón latiente. A 12 semanas, todos los órganos de ese pequeño bebé están desarrollados y funcionando. Y puede llorar. Pero porque no puede llorar lo suficientemente fuerte, no tiene derechos. Porque no tiene acceso a un equipo legal. Puede ser quedar expuesta. La mayoría de los abortos ocurren entre las 10 y 12 semanas de gestación. 10 y 14 semanas, perdón. Escuchamos los argumentos. En primer lugar, eres un hombre, no debieras ni siquiera hablar de esto. En segundo lugar, es un asunto privado. Es un asunto privado entre una mujer y su doctor. ¿De veras? Así que si una mujer se encuentra con su doctor para planear terminar la vida de otra persona, otro corazón latiente, ¿ese es un asunto privado? Creo que sabemos mejor que eso. Cualquier ocasión en que un corazón latiente se detiene, eso no es un asunto privado. Solo Dios se reserva el derecho de dar y quitar la vida. Y somos arrogantes y orgullosos si decimos que nosotros somos quienes definen lo que es una persona y lo que no es una persona. Y qué vida vale la pena guardar y cuál no. Deuteronomio 32:39 dice, yo mato y yo traigo a la vida. Salmo 139:13-14, porque tú formaste mis partes internas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque maravillosas son tus obras. Mi alma lo sabe muy bien. Dios es el que teje la vida. Cada aborto es un acto de vandalismo o homicidio. Porque es legal, no lo hace que sea moral. Y por lo tanto, el juicio de Dios hará que los poderosos estén sin poder. La segunda mitad de esta sección, el juicio de Dios dejará a los poderosos sin poder. Versículo 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Su punto es el hecho de que Dios no vuelve a cada pecador en basura cada momento no quiere decir que su mano no está extendida o que su ira ya se ha agotado. Estamos engañándonos a nosotros mismos. ¿Cuál es la responsiva de Dios? La responsiva de Dios es cuando las personas fuertes hacen leyes para destruir a los débiles, Dios lo hace claro que su ira no se ha apartado y su mano está extendida todavía. Y sea que actúe inmediatamente consumiéndonos o nos da pacientemente tiempo para arrepentirnos y volvernos, eso no cambia quién es Él y cómo se siente acerca de la injusticia. La ira de Dios es su juicio activo o pasivo. Y por pasivo no quiere decir que no lo siente fuertemente. A veces nos deja tener lo que queremos como un juicio en sí. Su ira no es un capricho, no es amargura emocional como nosotros pensamos de la ira. Algunos batallamos en pensar que Dios esté airado porque inmediatamente ponemos una cara de alguien, crecimos alrededor de alguien airado y ponemos a Dios ahí, y, o alguien que estamos airados, o conocemos nuestro propio corazón. Cuando estamos airados o estamos molestos, alguien empujó nuestro botón en un día malo. Dios no es eso. Eso es el que Dios hagamos a Dios a nuestra propia imagen. La ira de Dios es su oposición pura a todo lo que es malo. Dios odia la arrogancia, corrupción, opresión y la injusticia. Si Dios dejara de odiar estas cosas, podría ser un Dios más amigable al usuario de parte del estándar americano, pero dejaría de ser Dios si dejara de odiar estas cosas. Si Dios pudiera ver a los poderosos abusando de los que están sin poder, sería tan perverso como los que lo hacen. Como Miroslav Volf escribe, un Dios no indignado sería un cómplice en el engaño. Dios no deja lugar para la neutralidad. Los cristianos hoy día dicen, yo personalmente nunca tendría el aborto, pero creo que otras personas debieran tener ese derecho. ¿De veras? Yo no mataría a nadie personalmente, pero otros deben tener el derecho de matar a las personas. Yo estoy educado. Yo soy tolerante. Por lo tanto, hablo así. No. Dios no da lugar a ser neutrales. Si estamos a favor de las mujeres, seamos a favor de los derechos de todas las mujeres, aún de las mujeres pequeñas y en el vientre. ¿Cuál debiera ser nuestra responsiva? En primer lugar, sentimos ira. Si somos hechos a la imagen de Dios, sentimos ira por la injusticia. Y esto es cierto para todos. Alguien no tiene que ser cristiano. Todos se enojan, ¿verdad? Nos enojamos por diferentes cosas. Pero todos sabemos lo que es sentir ira por lo que nos pueda parecer estar mal. Como creyentes debiéramos sentir ira por las cosas por las que Dios está airado. Algunos de nosotros estamos siguiendo estas oraciones, diarios de oración, estamos leyendo el libro de Salmo. Y sabe cómo es cuando está leyendo en los Salmos y está leyendo un pasaje de descanso celestial. Me acostaré y dormiré porque Dios está conmigo. Y luego llegamos a esta sección que suena tan interruptora. Y destruye a los tus enemigos, que su sangre sea extendida. Y usted dice, oh, vamos a saltarnos esa parte. Y los cristianos en Estados Unidos a menudo no sabemos qué hacer con estos salmos. Queremos pasarlos rápidamente. Son llamados, ¿qué? ¿Salmos qué? Imprecatorios. Imprecatorio quiere decir llamar juicio sobre alguien. Y se siente como que no son cristianos. Déjeme darle varios ejemplos. Uno de los más amables. Salmo 5, 6. Destruirás a los que hablan mentiras. El hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Salmo 9, 12. Dice, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de sus afligidos. Salmo 10, 12 y 11. Se encogerán y caerán, dice 10, 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, no ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecias al malo, Dios? ¿Por qué desprecia al malo, oh Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la compensación con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo. Debido a la... Algunos tratan de evitarlos. John Bright dice que están mal. No podemos exigir que la Biblia solamente nos dé enseñanza correcta cuando no lo hace. O John J. Owen, no el puritano. Estas expresiones de forma son de crueldad tan grande como para creer que fueron inspiradas por Dios. El manual de la Biblia de Haley describe estas como los opuesto a las enseñanzas de Jesús. El comentario del púlpito, como las oraciones erróneas de los hombres, esta C.S. Lewis les llama como diabólicas y malas. Algunos dicen, bueno, están bien para las personas del Antiguo Testamento, personas que adoran al Dios de la ira. Nosotros adoramos a un Dios amigable a los usuarios. El problema con esa teoría es que los escritores del Nuevo Testamento también oran oraciones imprecatorias. No leemos esas partes. Como en Mateo 26, 24, Jesús mismo dijo, el Hijo del Hombre como ha sido escrito de él, pero hay de aquel por... Dice 26, 24, pero hay de aquel... Le hubiera sido mejor no haber nacido. 1 Corintios 16, 22. Si uno no tiene amor por el Señor, que sea condenado. Gálatas 1, 8. Pero aún si un ángel del cielo os predicara un evangelio contrario al que les hemos predicado, sea anatema, y lo repite. Y eso está en Gálatas. Un libro que da la gracia del evangelio mejor que muchos. En el libro de Revelación, Jesús el Cordero, que es digno de abrir los rollos y los sellos del juicio, llega al quinto sello y cuando lo abre, las almas inmoladas por su testimonio declara esto en Romanos, en Apocalipsis 6:10. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Algunos hemos vivido en suburbia demasiado tiempo. Y los salmos no parecen encajar. Pero si somos verdaderamente humanos, hechos a la imagen de Dios, sentiremos ira por la injusticia y un deseo por justicia. Segundo lugar, cuando sentimos ira, oramos. A diferencia de Dios, nuestra ira puede ser hipócrita. ¿No odias eso? Yo puedo enojarme contra algo para darme cuenta que yo hago lo mismo y llego a darme cuenta que hago lo mismo. También puedo estar airado por una cosa por lo que no debiera estar airado, porque esta puerta del carro no se queda cerrada y luego hay cosas por las que debiera estar airado y no estoy airado por ellas, no parece molestarme. Como seres humanos tenemos esta cosa selectiva de la ira. Una ira contaminada, aun cuando me siento muy airado por ciertas injusticias, ahí mezclado hay cosas malas. Egoísmo, ceguera, y nuestra ira rápidamente se echa a perder, como un buen sándwich de ensalada de huevo en el sol, se echa a perder rápido. Nuestra ira tiene un límite de tiempo, aunque sea pura por un momento, rápidamente se degenera y se echa a perder. Por lo tanto, Efesios 4, 26. Airaos, si eres humano, si estás vivo, si estás viendo la realidad, en lugar de estar viendo tu propia realidad, airaos, pero no qué. Es uno de los mandamientos más imposibles de la vida. Airaos, pero no pequéis. ¿Cómo hago eso? Una manera es ponle un límite. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque a él le encanta meterse en medio de la ira justa y echarla a perder. ¿Qué hacemos con ella? Nos sentimos airados y oramos rápidamente. Romanos 12, 19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Qué es la oración imprecatoria? Es eso exactamente, dejarlo a la ira de Dios. Me siento airado por esto y yo pudiera desquitarme con el presidente, con mi vecino, con estas personas malas que están haciendo mal, pero lo primero que debo hacer es entregarlo a Dios. Es el trabajo de Dios traer venganza. Es lo que dice, porque si yo no acudo a Dios de inmediato, me voy a volver loco o postal. Déjalo a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Mi ira todavía está ahí, mi mano está estirada. Ven a mí. Y ahora, al contrario, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo ascuas de fuego, amontonará sobre su cabeza, que parece ser un simbolismo de pureza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es una declaración tan poderosa. Aún la injusticia que ves del poderoso haciendo leyes para tomar ventaja de los impotentes, puedo sentirme apasionado, pero luego puedo buscar una reparación de esto, de ese problema, en forma tal que soy consumido por el mal que quiero oponer. Así que Dios nos está diciendo cómo sentir ira y acudir a Él orando. Esto no es solamente una cosa pasiva, es una cosa muy activa de acudir a Dios reconociendo cómo se siente del mal, identificándonos con esto y confiando en que Dios está haciendo algo bueno al traer justicia, porque su ira no se ha apartado, su mano está extendida aún. Y mientras estoy haciendo esto, invariablemente, mientras estoy acudiendo a Dios con esta ira y entregándosela a Él, y sabiendo que Él se siente mucho más apasionado de este asunto que yo, lo que acaba ocurriendo es que la viga, comienzo a ver claramente para quitar la viga de mi propio ojo y a ver mi propio corazón equivocado al orar de este asunto. Y algo extraño ocurre en ese momento. Y lo vemos en Isaías 10, porque la palabra hebrea para estirar su mano está extendida todavía. Está obviamente en el contexto de justicia y de juicio, pero esa palabra hebrea es usada para ambos, juicio y salvación. Déjeme darle un ejemplo. Éxodo 6:6. Decid, por lo tanto, al pueblo de Israel, yo soy Jehová y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido. Misma palabra. Y con juicios grandes. Así que en ese versículo, Él está tanto juzgando y salvando simultáneamente. Cuando Dios extiende su mano en juicio, también extiende su mano en misericordia. Él lo hizo en una manera que jamás podríamos haberlo esperado. Él, de hecho, en Jesús se hizo pobre, inútil, vulnerable. Tan vulnerable que entró en un vientre como bebé. Vivió el caos social y la injusticia del sistema romano, y luego, en lugar de extender su mano o su brazo para destruir lo que él podía haber hecho, extendió sus manos para ser muerto. Fleming Rutledge escribe esto, aún más sorprendentemente, sin embargo, sobrellevó la inutilidad y la humillación no solamente para los que han sido victimizados, sino también por los que lo hicieron. ¿Quién pensaría que el mismo Dios que pasó juicio llamando pesar sobre el establecimiento religioso vendría bajo su propio juicio y pesar esto es una idea sorprendentemente inmoral y no irreligiosa. El crucifijo, la crucifixión revela a Dios poniéndose a sí mismo bajo su propia sentencia. La ira de Dios estaba basada en Dios mismo. La justicia perfecta fue hecha en ofrendar al Hijo, de manera que todos los seres humanos, era el único perfecto entre todos los humanos. Por lo tanto, ninguna víctima ni ningún victimizador puede reclamar excepción del juicio por sus propios méritos, sino solamente por los méritos del Hijo. Así que Él se puso bajo el juicio de Dios. Lo tomó por nosotros. Así que a medida que sentimos ira, estamos identificándonos con la ira de Dios por la injusticia. Al examinar nuestros corazones y Él saca vigas de nuestros ojos y muestra nuestra propia hipocresía y contaminación, acudimos a Él, cuya mano extendida, de hecho, llevó el peso de su propio juicio. Y escuchamos su voz diciendo, ven, ven a mí, ven. Y por lo tanto, actuamos. Sentimos ira, oramos y actuamos. La primera acción es arrepentimiento. Nos volvemos de nuestra propia autojusticia, de pensar que somos mejores que alguien más, o pensar que ellos necesitan juicio, nosotros necesitamos aceptación. No, todos merecemos juicio, pero Él llevó nuestro juicio. Nos arrepentimos, buscamos ayuda, encontramos sanidad y comenzamos a servir a otros. Y cada uno de estos puntos podría ser desarrollado, pero quiero resumir con una historia que David Platt relata de Abby. Abby creció en un hogar cristiano, una iglesia cristiana, fue a una escuela cristiana, graduó, encontró un trabajo bueno, comenzó a citar a un hombre y pensó que tenía todo. Comenzó a entregarse físicamente a este hombre. Un día se dio cuenta que estaba embarazada y él desapareció. El temor estaba, su corazón estaba terrorizado. ¿Qué pensarían las personas? Tenía temor de perder su trabajo. ¿Cómo puedo crear a una criatura y mantener este trabajo, mi familia y la vergüenza? Todo esto vino sobre ella y ella pensó que solo tenía una apertura. Fue a un viernes a una clínica de aborto, y para esa tarde había resuelto su problema. De regresa al trabajo el lunes, la historia se acabó, ¿verdad? Pero estaba equivocado. Abby tenía una conciencia, ella sabía. Con el tiempo llegó a saber que lo que había hecho estaba mal, pero lo había oprimido por años. El día que su esposo le pidió que se casara con él, fue sobrecogida con el sentido de que tenía que decirle. Le dijo a su esposo, y él respondió con gracia, pero también quería apagar eso. Lo mantuvieron como su propio secreto por los siguientes 8 años, atormentados por esto. Hasta que un día, unos amigos de ellos cristianos comenzaron a compartir el Evangelio con ellos. Y mientras hablaron de Isaías 61. Estas son las palabras que Jesús citó refiriéndose a sí mismo. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Dios me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, para vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso suena todo como gracia. Y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Por primera vez, el mensaje que Abby pensaba que estaba familiarizado con él, de repente se volvió real. El mismo Dios que declara que el asesinato es malo, es el mismo Dios que envió a su Hijo a morir por ella. Y estaba ofreciéndole esta vestimenta de alabanza, este aceite de gozo, de alegría, para que ella pudiera ser un árbol de justicia que comunica estabilidad y fructífera. Y entregó su vida a Jesús. Y Dios comenzó a sanar. Fue a recibir consejería, recibió sanidad del aborto y de huir de la verdad por tantos años. Pero más que esto, comenzó a recibir entrenamiento y comenzó a extenderse a otras mujeres que estaban en el mismo lugar que ella estaba, donde no tenía idea si tenía otra opción, donde la vergüenza y la duda le invadía. Y este mensaje que era algo inútil y que lo podía eliminar, y comenzó a extenderse a esas personas. Y hoy ella y su esposo y dos niños rescatan bebés cada semana y ven las vidas de mujeres cambiadas por este mensaje. Y esta sería nuestra oración por usted. Cristianos, no estamos amando a las personas si rehusamos hablar la verdad. Ese es amor falso. Estamos amando a las personas si hablamos la verdad, reflejando el corazón de Dios, pero al mismo tiempo proclamando que esas manos que están extendidas en ira sobre la injusticia son las mismas manos que fueron extendidas en la cruz. Y esas mismas manos extendidas están extendiéndose a usted en amor, diciendo, ven, ven. Y yo quiero que oremos ahora por aquellos que desesperadamente necesitan sanidad de cosas de las que han estado corriendo y escondiéndose por mucho tiempo, que el Espíritu Santo abra su corazón y si usted reciba así la verdad. Yo sé, las palabras de Isaías nos desboronan, pero luego también nos sanan. Y que como iglesia seamos movilizados para comunicar este mensaje y para rescatar a aquellos que son más vulnerables. Y que Dios tenga misericordia sobre nuestra nación. Le he pedido a Marcela que venga y ore por nosotros. Ella ministra en el Centro de Mujeres de Piedmont. Ha sido parte de nuestra iglesia por muchos años. Es una autora y tiene una pasión por esto. Por favor, Marcela, ore por nosotros. Oremos. Padre, tú reinas sobre toda la creación. Tú hablaste a existencia todo lo que hay y te preocupa, te importa lo que has creado. Tu palabra nos dice que te importa hasta la ave pequeña y notas cada vez que una cae. Cuanto más estás preocupado por aquellos que has creado a tu propia imagen. Odias el mal. Tu corazón está a favor de los vulnerables, de los débiles, de los pobres. Tú eres un refugio para los oprimidos y una fortaleza en tiempos de dificultad. Como mencionó Pedro, tú entretejes al no nato en el vientre y estás íntricamente envuelto en la creación de una persona. ¿Cuán preciosa es la sangre de los más de 55 millones de niños y niñas que han sido muertos en el aborto? Y si vamos a reflejar tu amor en el mundo, su sangre debe ser preciosa para nosotros también. Nos has mostrado lo que se requiere, que hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente contigo. Y Dios, yo te pido que seamos ese pueblo que en tu gran misericordia levantes líderes en cada nivel de nuestro gobierno que aman la justicia, que aman la misericordia y que anden en el conocimiento de ti y el temor de ti, porque tu palabra nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y te pido por personas que tienen abortos en su pasado, que puedan conocer el perdón que es suyo gratuitamente en Jesucristo. Y que los lugares quebrantados y las heridas que existen de sus abortos sean restaurados y sanados. Y te pido que puedan andar en la nueva vida, en la vida abundante que Jesús ganó por aquellos que ponen su fe en Él. Gracias por tu palabra. Gracias por la predicación de tu palabra. Y pedimos que al salir de este lugar podamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Que las personas vean nuestra luz brillar y te glorifiquen en el cielo. En el nombre de tu Hijo. Amén. Que el Señor les bendiga.